Bienvenidos a El Baúl del Miedo.
Recuerden que pueden seguirnos en todas nuestras plataformas. Estamos en Facebook como El Baúl del Miedo y en YouTube como El Baúl del Miedo Investigación Paranormal. También tenemos un correo de contacto que es elbauldelmiedoinvestigacion@...
Hola, soy Roberto del Baúl del Miedo. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de su podcast favorito. Les hice una encuesta precisamente por las redes sociales, que les recuerdo, pues es muy importante que vayan a seguirnos. Estamos en Instagram como @elbauldelmiedooficial, en Facebook como El Baúl del Miedo, en YouTube como El Baúl del Miedo Investigación Paranormal y en todas las plataformas de podcast como El Baúl del Miedo. Entonces, como les comento, hice esta encuesta para ver qué querían en el episodio de esta semana. Como saben, ahorita estamos con un ritmo de un episodio cada 2 o 3 semanas, pero pues nunca se me olvida traerles su contenido favorito. Y el resultado de la encuesta fue que habláramos de Jacobo Grinberg, específicamente del chamanismo, porque si no saben, en el año de 2021 ya hice un episodio hablando precisamente de todo el misterio que rodeó la desaparición de este científico. Entonces hoy vamos a recapitular un poquito de los hechos que hablamos en ese episodio, pero me quiero enfocar más en uno de los campos de estudio que se le hacía muy interesante a Jacobo, que era la cuestión de los chamanes. Entonces pues me puse a leer estos libros que él ha escrito acerca del chamanismo en México, y la verdad es que hay cosas muy interesantes que nos pueden ayudar a entender más su visión del mundo, más allá de todo lo que nos puedan contar las películas o las series. El día de hoy pues no me encuentro solo, tengo detrás de cámaras a César, que le pido que nada nos diga un saludo. ¿Cómo estás, César?
Un saludo a toda tu audiencia, muy bien, muchas gracias.
Él nos va a estar ayudando aquí detrás de cámaras, entonces pues por si llegan a escuchar a alguien, pues es César. Entonces pues igual nos va a ayudar porque va a ser aquí como mi audiencia, él va a estar como en vivo presenciando este episodio. Así que empecemos. ¿Quién es Jacobo Grinberg o quién fue Jacobo Grinberg? Fue un científico mexicano que se encontraba estudiando acerca, más bien desarrollando su teoría del campo sintérgico, la teoría sintérgica, pero además evidentemente él tenía muchos campos de estudio como favoritos. Como les comento, estaba la cuestión de los chamanes, él los llamaba como psicólogos autóctonos y decía que había una gran división en estas ramas como de la psicología, ¿no? Que estaban los que creían que estos psicólogos autóctonos y todas estas tradiciones chamánicas, podríamos llamarles, para quienes no entienden esa palabra de autóctonos, que se refiere precisamente pues al origen de nuestros pueblos. Entonces él dice, sabes que yo sí creo que nos puede ayudar a combinarlo con todo el método que ya tenemos ahora científico. Y es muy interesante notar cómo en este libro del que les estoy hablando, que es Los Chamanes de México, hace como un estudio realmente científico, ¿no? Porque ya vimos en el primer video que les comento, en el primer episodio de 2021, por ahí se los voy a dejar igual en la descripción, pues para que puedan ir a darle su mirada y van a poder entender un poco acerca del concepto de la desaparición. Pero les digo, en pocas palabras, Jacobo Grinberg fue un científico mexicano que se encontraba haciendo estudios acerca de la conciencia. Él estaba muy interesado en el campo de la psiquiatría, la psicología y en el poder estudiar todos estos factores. Incluso se hablaba ya de métodos de temas cuánticos. Evidentemente no me voy a meter en eso porque ya sería cuestión de algún físico que nos pudiera explicar bien realmente cómo es esta cuestión. Entonces les voy a hablar de lo que yo les puedo hablar, que son todas estas cuestiones más de ciencias sociales. Como saben, pues estudié Derecho, y a quienes no saben, pues ahora lo saben. Por cierto, pronto van a poder acceder a mis servicios como anuncio mío. Entonces les digo, este Jacobo pues estaba evidentemente interesado en el estudio de todos estos temas. Incluso llegó a hacer estudios en la misma UNAM. Por ejemplo, por recordar alguno, había un estudio en donde juntaba a 2 parejas o 2 personas que tuvieran pues una relación bastante íntima, ¿no? A lo mejor una pareja, un madre, un hijo, cuestiones así, ¿no? Personas que tuvieran realmente un vínculo entre ellas, y él quería probar precisamente, por ejemplo, cuestiones de comunicación a distancia. Con los niños igual estuvo practicando todo este tipo de capacidades sensoriales. Por ejemplo, había experimentos en el que él les vendaba los ojos y con las manos él quería que visualizaran los objetos que él les iba presentando. Pero con estos ejemplos pues se pueden dar cuenta más o menos hacia dónde pues iban todos estos estudios. Y les digo, aparte del método científico, que evidentemente pues él tuvo mucho valor en su tiempo, ¿no? En salir a defender todo este tipo de teorías, incluso formó el Instituto de la Conciencia, con obviamente avalado por la máxima casa de estudios. Como les digo, muchos quizás tienen en mente que es un tema más, como incluso más volado, por decirlo de alguna forma, pero realmente Jacobo fue un científico y todos los libros que ustedes pueden encontrar, evidentemente hay algunos que son más digeribles, como los que los comento de los chamanes en México, pero también tiene libros que van más como a las cuestiones mucho más técnicas y científicas, que como les digo, ahí sí yo no podría, osaría yo de atrevido al querer explicarles eso. Entonces, como les comento, estaba haciendo estos estudios, llegó a ser contactado por autoridades estadounidenses, que ahí fue donde es una de las teorías de la desaparición. Incluso sabemos que hace algunos años se desclasificaron algunos archivos de la CIA y pudimos saber que Jacobo Grinberg, que estuvo formando parte de varios estudios que se estaban llevando a cabo especialmente relacionados a estos temas. Sabemos que no es algo extraño que los gobiernos de todo el mundo estén interesados, ¿no?, por todo este tipo de cuestiones psicológicas, psiquiátricas, porque evidentemente es un tema que les interesa y bastante. Entonces, como les digo, fue alguien muy reconocido en su tiempo, y es muy interesante, sobre todo, como les voy a ir narrando, cómo él nos cuenta cómo va realizando todo este estudio, ¿no? Porque él no solo se quedó como en el escritorio y voy a leer los libros, sino que iba con todas estas personas precisamente porque en muchos de los casos, como el caso de Pachita, el caso del cuidador del volcán Popocatépetl, Lucio, realmente él estuvo mucho tiempo con ellos, estudiándolos con un equipo de científicos que estaban con él, y es muy interesante, ¿no?, los resultados a los que llega. Les digo, un salud, por cierto, es un té, espero que les guste el té. Entonces, como les digo, continuando con este tema, es un libro muy interesante. Les digo, se dio la situación de la desaparición bastante inesperada de Jacobo. Y obviamente después de su desaparición fue que igual estos temas empezaron a tomar más relevancia, ¿no? Y es curioso que apenas hace algunos años fue como un boom, ¿no? Después de una, ya ven que les comenté en ese episodio, que incluso se hizo una película, ha habido muchos documentales en History Channel, etcétera, en donde se toca a fondo el tema de la desaparición. Les digo, en este caso, pues este episodio vamos a hablar más acerca de uno de sus campos de estudio, que precisamente era los chamanes y todos estos psicólogos autóctonos, como él les llamaba. Entonces, como les digo, pues Jacobo nos relata en estos libros, pues cómo fue conociendo a diversos chamanes a lo largo de los años. Empieza con el caso de Lucio, que es un caso muy curioso y que se me hizo muy interesante. Incluso yo ya había escuchado un poco de él antes, ya ven que estuvo todo el tema de Popocatépetl. Entonces, don Lucio, pues es de hecho el guardián del volcán, y seguro habrán escuchado la historia de Goyo, de cómo el volcán tiene este nombre, que es Gregorio. Y pues esta persona es de los conocidos tiemperos que se dedican a, en este caso don Lucio específicamente, a cuidar el volcán Popocatépetl y sus alrededores. Pero lo interesante es que estos tiemperos, pues no solo es don Lucio, ¿no? Realmente hay un linaje de personas que han tenido como estos poderes, por llamarlos de cierta forma. Evidentemente, como su nombre lo dice, los tiemperos pues están enfocados a cuidar los campos, controlar la lluvia, los rayos. Precisamente, por ejemplo, en los casos de las personas que están en comunidades, procurar que la comunidad, las cosechas, por ejemplo, que vayan a buen campo. Entonces, pues realmente es muy interesante el papel que juegan estas personas en toda esta cuestión del campo y su buen desarrollo. Entonces, pues Jacobo relata cómo fue a conocer a esta persona, don Lucio. Evidentemente, me gusta mucho la forma en que escribió el libro, la forma en que nos comparte, porque me hace recordar incluso al libro de La mano peluda de Juan Ramón Sáenz, en el que realmente tú te sientes como si estuvieras al lado de Jacobo, ¿no? Conociendo todos estos resultados. Él empieza a hablar de que primero, pues sí, oyó hablar de esa persona, empezó a moverse, ¿no?, para poder concretar una cita, conocerlo. Empieza a hablar de varios casos, bueno, de hechos curiosos que le empezaron a suceder conforme iba acercándose a esta persona. Finalmente logra tener contacto con Don Lucio, que como sabemos pues vive en una de las comunidades cercanas al volcán. Y pues le platica, ¿no?, que él estaba escribiendo un libro, le platica acerca de los estudios que había realizado. Evidentemente le dice que pues le gustaría poder conocer más de él, conocer más acerca de toda esta tradición de los tiemperos, de los chamanes. Y pues él le dice que cuál era, obviamente lo cuestionó, ¿no?, de cuál era su propósito, ¿no?, porque pues evidentemente todo este tipo de conocimientos pues no es como que, o bueno, sí se los pueden dar a cualquier persona, ¿no?, pero no, pues siempre hay que preocuparse, ¿no?, de que en manos de quién pueda caer. Entonces pues ya como que lo cuestionó, se determinó que pues obviamente Jacobo tenía una buena voluntad. Él incluso le dijo que lo quería conocer todo esto porque él quería escribir un libro, que se dedicaba pues obviamente su carrera científica, pero sobre todo a escribir. Y que así como precisamente Lucio, Don Lucio, consideraba que su trabajo era cuidar de la tierra, pues la manera de Jacobo de poder igual aportar ese granito de arena era mediante la escritura y tratar de transmitir ese conocimiento, ¿no?, mediante los libros. Como les digo, pues les dijo Don Lucio que iba a consultarlo pues con sus maestros, o como él los llamaba, los maestros del tiempo, y le dijo a Jacobo que pues no era cualquier cosa, ¿no?, que si estaba dispuesto a pagar el precio. Jacobo piensa en un primer momento que hablaba de algo monetario, pero pues realmente quienes saben de todo este tipo de temas, de las iniciaciones y todas estas cuestiones, pues evidentemente no se refería a un esfuerzo monetario o de que le iba a costar algo, ¿no?, sino que realmente era un trabajo meramente interno. Entonces pues él se va después de haberle ya solicitado a Don Lucio que pudiera hablar con estos maestros del tiempo para que le dieran permiso de poder compartir estos conocimientos con Jacobo. Tiene una segunda cita para recibir precisamente la respuesta que le tuviera Don Lucio, pero le comenta que algo muy extraño es que durante este transcurso empezó a ver a una persona de avanzada edad y le escribió cómo era, ¿no?, pero que realmente se le hizo muy, incluso le llegó a asustar, ¿no?, que le empezó a ver casualmente, y bueno, no casualmente, ¿no?, causalidades, lo empezó a ver en muchos lugares al mismo tiempo. Y pues ya era algo que incluso a él le causaba mucha extrañeza. Se lo cuenta a Don Lucio, le pregunta, oye, ¿cómo era esta persona?, para saber si era de estos maestros del tiempo. Y pues ya le comenta que, ¿sabes qué?, pues esperemos que sí sea de ellos. Ya si es o si no, ya se verá, ya vendrá como a dar qué es lo que quiere. Entonces obviamente lo preparó para una ceremonia. Después de eso le dijo, ¿sabes qué?, sí aceptaron los maestros del tiempo concederte, pero ¿sabes qué?, me dijeron que qué es lo que quieres decir o qué es lo que vas a decir, que no puedes decir todo. Entonces ahí Jacobo pues sí tuvo un conflicto interno de decir, ¿sabes qué?, pues yo no quiero que de alguna manera me digan qué escribir o no. Entonces le digo, porque obviamente igual le cuestionó, ¿y qué vas a hacer con las regalías del libro, no?, con lo que ganes de este libro. Jacobo evidentemente, como les digo, se extrañó y le dijo, ¿sabes qué?, no, pues realmente yo no gano nada de esto, ¿no? O sea, si es que alguien quiere publicarlo, van a ser realmente muy poca la ganancia que yo pueda obtener, y además pues yo lo que quiero es transmitir este conocimiento para ayudar a las demás personas. Entonces pues ya terminan aceptando, le dice, ¿sabes qué?, necesitas traer de determinadas cosas, velas, frutas, ofrendas, diferentes cuestiones para la iniciación a la que iba a ser sometido Jacobo. Entonces es muy interesante, ¿no?, cómo podemos igual relacionar varias cosas. Obviamente con este tiempo en el que fue conociendo más a Don Lucio, pues se fue estrechando esta relación y fue compartiendo más cosas, ¿no? Por ejemplo, él comenta que fue iniciado por un rayo. Le comentaba aquí a César hace rato que pues el papá de Don Lucio ya había sido un tiempero. Entonces en estas cuestiones se dice que realmente muchos de esos tiemperos adquieren sus poderes mediante la caída de un rayo sobre ellos y sobreviviendo, ¿no? Porque realmente la caída de un rayo es algo bastante, bastante fuerte y con muchas probabilidades de no sobrevivir. Pero las personas que son elegidas y que sobreviven a este tipo de cuestiones como los rayos del cielo, adquieren este tipo de poderes, de habilidades. En el caso de Don Lucio, como les digo, su padre ya había sido tiempero. Él después de la muerte de su padre no se dedicó así luego, hasta que sufrió, bueno, más bien hasta que tuvo que dedicarse, pero él comenta que como obtuvo este poder fue cuando un día se encontraba en los campos pastando a su ganado y de repente vio una bola luminosa en el cielo que terminó como impactándolo. Él se despierta y se da cuenta evidentemente que pues eso había sido un rayo, porque estaba, pues sí, evidentemente yo creo que sí sientes, ¿no? Cuando te cae un rayo. Él regresa a su casa, empieza a sentirse muy mal de salud, comenta que llegó, comió, que su esposa incluso le dijo que por qué olía quemado, termina de comer y llega un periodo en el que él empieza a decaer muchísimo de salud, no podía comer, como les digo, se la pasaba postrado en cama. Incluso dice que sus familiares pues lo intentaban cargando, sacar a pasear, pero les decía que no, que incluso le daba lástima, ¿no? De que ya estaba, de estar en esas condiciones. Lamentablemente entra en coma, él está en coma por 3 años, pero él comenta que mientras él estuvo en coma, ¿no? Mientras su cuerpo se encontraba inconsciente, él estuvo aprendiendo con los maestros del tiempo. Como les comento, estos maestros del tiempo, comenta Don Lucio, que son quienes se encargan como de regular todas estas cuestiones climáticas aquí en la Tierra. Él dice que conoció este otro plano existencial, por así decirlo, que existen para él el plano visible y el plano invisible, que fue toda esta explicación fue enseñada por estos maestros. En el primer año pues estuvo estudiando cómo controlar precisamente todas estas cuestiones climáticas, las nubes, todas estas cosas. En el segundo año igual estuvo aprendiendo de muchas cuestiones como las hierbas medicinales, que también saben que dentro del chamanismo son cosas pues muy importantes. Entonces al transcurrir esos 3 años pues él estuvo en este mundo paralelo con los maestros del tiempo, que fueron quienes les enseñaron todas estas habilidades, ¿no? Que a la postre pues pudo ocupar para ayudar a su comunidad. Comenta que también aprendió a sembrar en uno de los 3 años que estuvo ahí. Entonces al llegar al tercer año, él dice que pudo percatarse, ¿no? Que todas todo el mundo se dividía como en rebaños, ¿no? Él decía que existían muchos colores de rebaños y que, por ejemplo, a México se le asociaba con el blanco porque era una mezcla de todas las razas. Incluso en ese tiempo él comenta que ya había hablado con un sociólogo, un arqueólogo alemán que había venido a Tepoztlán precisamente a conocer a Don Lucio, y él le mencionaba que sí, ¿no? E incluso ya lo hemos hablado aquí en algunos programas, hay algunas pruebas fehacientes, por ejemplo, de que en los años ya de la cultura olmeca habían existido personas de África que habían venido a México. Entonces, pues México siempre fue un lugar que Don Lucio lo describe como el centro, ¿no? Entonces, pues evidentemente por eso muchas personas siempre han estado viniendo a este país. Él dice que la raza, más bien el rebaño más importante, pues sería el de México, porque precisamente es el centro como de un nuevo cambio de conciencia. Jacobo le comenta que incluso había escuchado una profecía tibetana que hablaba de eso. Total que pues eran temas muy interesantes los que pudo hablar Jacobo con Don Lucio. Como les comento, fue esta iniciación. Y igual es muy importante mencionar que Jacobo realmente no solo habla de su caso, ¿no? O sea, no solo está hablando de lo que le pasó a él. También Don Lucio le comenta de una joven estadounidense que había estado interesada en aprender pues todas estas habilidades que Don Lucio tenía. Don Lucio siempre ha sido, a pesar de que, como les comento, evidentemente pues tiene que de alguna manera retejar, ¿no? O sea, poder saber cuáles son las intenciones de las personas pues con el conocimiento que buscan, ¿no? Realmente no sabemos para qué fin lo quieran ocupar. Entonces les comento este caso de la chica estadounidense que había pedido ser iniciada por Don Lucio. Ella, más bien al momento de ser buscada por uno de estos maestros del tiempo, porque dice Don Lucio que pues cada persona que adquiere estas habilidades pues se les ha asignado espíritus protectores o maestros del tiempo, que son como quienes lo guían, ¿no? Para poder pues realizar todas estas proezas que vamos a ir viendo a lo largo de varios personajes que fueron estudiados por él. O sea, no solo estamos hablando de que uno o dos casos, ¿no? Realmente, si nos da el tiempo, hoy vamos a hablar de 9 personas que fueron estudiadas por Jacobo y que todas tenían este tipo de habilidades extrasensoriales, que, como les digo, era un tema de sumo interés para Jacobo. Entonces, esta persona que les comento, esta chica estadounidense, fue elegida, según Don Lucio, por un maestro del tiempo, pero cuando la fueron a buscar, ella se encontraba en Taxco Guerrero. Cuando fueron a buscarla precisamente para ella hacer esta iniciación, los maestros del tiempo no la encuentran porque se encontraba en Estados Unidos realizando un viaje de familia, al parecer. Y un caso tremendamente curioso y misterioso esta chica aborda el avión para dirigirse a México. Y en el primer vuelo que va, le cae un rayo al avión. Dices, bueno, ok, dentro de las millones de posibilidades pudiera ser, ¿no? Que llegara a caer un rayo. Obviamente les digo, no dañó totalmente el avión, pudo aterrizar. Agarra un segundo avión para poder trasladarse. Y nuevamente un rayo impacta, ahora no todo el avión, sino que a su ventana específicamente. Bueno, obviamente no a la ventana porque hubiera entrado, ¿no? Pero a su parte, a su lado del avión. Entonces esta chica pues evidentemente llega totalmente perturbada a México, recibe otro rayo, sobrevive y ya es coronada precisamente por el chamán Don Lucio. Entonces realmente ejemplos hay muchos y es algo muy curioso los que les comento esta cuestión del rayo, porque incluso el chamanismo en Siberia se comenta en su cultura que también son iniciados por el rayo. Entonces, como les comento, pues ya hablamos un poco de Don Lucio, de qué fue lo que le pasó en este trance de muerte en estos 3 años, qué fue lo que pudo aprender de estos maestros del tiempo y cómo es que debido a este trance, a esta enseñanza que tuvo, pues es como ahora puede realizar todas las habilidades que tiene. Incluso ya, yo estoy seguro que muchas personas ya han oído de él, porque esta persona, Don Lucio, es la que se dedica precisamente a llevar las ofrendas al volcán. Entonces quizás ustedes lo ubiquen por eso, pero realmente Don Lucio además de eso tiene un conocimiento muy amplio, ¿no? Y el reconocimiento de muchas personas del ámbito científico, del lado de humanidades, de muchas personas. Entonces, por ejemplo, César, tú que ya escuchaste este primer caso, ¿qué opinas de este tipo de personas? ¿Crees que sí existan todas estas personas con habilidades pues fuera de lo común?
Pues yo creo que sí, debe de haber personas que puedan ver más que nosotros. Como por ejemplo hay animales que ven en otros espectros de luz o de espectros de colores, pues también debe de haber personas que puedan percibir otras cosas.
Así es, como algunos que tienen como vista infrarroja, ¿no? Y toda esa cuestión. Pues sí, yo creo que es también cuestión, e incluso Jacobo lo menciona, ¿no? A lo mejor sí existe como estas dimensiones, pero pues nosotros quizás solo no las podemos ver, pero no quita que no estén ahí.
Tan siquiera hay músicos que pueden percibir como que el color y los sabores del sonido.
Ajá, sí, hasta que lo pueden como traducir en letras o cosas así, ¿no? O sea, realmente sí es algo muy interesante y algo que puede existir. Como te digo, pues Jacobo estaba muy interesado en estos temas. Ahora vamos con Pachita, que no sé, Sarkis, ¿tú alguna vez lo habías escuchado? De Doña Pachita.
Más o menos. Sí, creo que es la señora que operaba con las manos, ¿no?
Exactamente, incluso es muy curioso que... Y bueno, es algo que siempre ha pasado a lo largo de la historia. Ella tuvo mucha cercanía con muchos políticos importantes de la época. Y Doña Pachita nació en una época en la que, imagínense, ¿no? Ella en el año de 1915 descubre sus habilidades. Evidentemente en esos años hablamos de que había persecuciones, incluso posterior se dio la persecución cristera bajo el periodo de Plutarco Elías Calles. Entonces pues no eran como que tiempos, ¿no? Para poder revelar todos estos poderes que ella tenía. Por ejemplo, ella podía afectar la materia con su mente, materializar cosas. O sea, ya estamos hablando, quizás las cosas que podía hacer Don Lucio nos sorprendían, pero si nos vamos ahora al caso de Pachita, nos vamos a un control más grande de la materia, ¿no? Bárbara Guerrero muere a los 80 años en la Ciudad de México. Ella fue una chamana y precisamente pues es interesante cómo contacta a Jacobo, ya que a Jacobo le es presentada por una hermana, Mariana Portillo, una hermana del presidente Portillo, que es la que pues lo conecta, ¿no? Con esta chamana, con Pachita, que como les digo pues tuvo mucha relación con muchos políticos de la época que la buscaban para pedirle consejos porque pues evidentemente tenía una gran sabiduría. Ella sí podemos hablar de que estaba en un estado de trance, en un estado de mediunidad, porque ella incluso decía que cuando se realizaban todas estas operaciones psíquicas, por llamarlas de cierta forma, no era ella tal cual, sino que el espíritu de uno de los últimos emperadores, que fue Cuauhtémoc, entraba dentro de ella y era quien realizaba todas estas proezas. Entonces, es algo muy interesante. Dentro de esto vamos a ver más casos, que sí hay igual otras personas que de alguna manera tienen estos poderes mediante la mediunidad, por llamarlo de cierta forma. Entonces, pues el conocimiento de Pachita es ancestral. Vamos igual a ver este otro punto interesante, que muchos de estos casos vienen por un linaje, como el caso de este Lucio en el Popocatépetl. Pachita también tiene un linaje bastante espiritual detrás de ella. Incluso varios de los símbolos que podía ella a veces utilizar se encontraban también en las piedras de Ica en Perú tallados. Por lo tanto, pues imagínense, ¿no? Intentar rastrear ese conocimiento nos podría llevar a lugares muy lejanos y muy antiguos. Entonces, este conocimiento de Pachita, como les digo, se dio de generación en generación. Ella incluso decía que después de su muerte, pues seguiría su hijo y después una hija hasta cumplir 10 generaciones. Muchas de estas personas afirmaban conocer futuro, pasado, presente, realmente. Incluso vamos a hablar de alguna persona que desea ya conocer sus vidas pasadas y que precisamente mediante la utilización de las habilidades de estas vidas pasadas que conocía, era como tenía tantas habilidades. Entonces, como les digo, ella también comenta que aprendió mucho precisamente de una persona llamada Charles Tess, que era una persona de África y que cuando ella era muy chica pues regresa a su país, pero no sin antes haberle brindado pues todos estos conocimientos, además de lo del linaje de su familia, pues también tuvo como esa influencia de esta persona, de Charles. Se dice que el primer milagro que hizo ella fue curar un elefante bebé, y con esto inició ella pues como su carrera dentro de este ámbito. Un dato curioso también es que luchó junto a Pancho Villa dentro de este ejército, que estoy seguro un dato que quizás muchos no conocían. Después de todas estas tribulaciones que pasó a lo largo de su juventud, llega a la Ciudad de México, se desconoce el año en el que ella llega a vivir ahí, y es donde empieza a recibir a muchos enfermos. Se denomina ella misma como una chamana nahuala, y ella, como les digo, Jacobo nos comenta, y me gusta mucho, ¿no?, cómo utiliza estos términos científicos para describirlo. Él dice que ella su trabajo de diagnóstico lo hacía mediante la visualización con las palmas de las manos, además de tocar con sus manos las zonas del cuerpo a través de un mecanismo sensorial que, pues, como les comento, eran precisamente sus manos. También mediante los huevos, que también sabemos, por ejemplo, que don Lucio menciona y como todas las abuelitas nos lo dicen, ¿no?, que hacen las limpias con los huevos. Aquí algo se me hizo muy, muy interesante, ¿no? Y obviamente Jacobo sabía, como todos sabemos, que pues realmente eso pasa por las proteínas de los huevos, ¿no? Pero aquí lo interesante es que, a ver, ya sabemos científicamente por qué pasa, ¿no?, la cuestión de los hilos. Pero estos chamanes lo que saben es leer precisamente esos hilos proteicos. O sea, evidentemente quizás muchos no sepan, o muchos sí sepan, ¿no?, cómo se produce científicamente. Pero ya se están hablando ya de la lectura de esta producción de la cuestión proteica. Pero bueno, sigamos con esto. El trabajo quirúrgico lo hacía interviniendo a sus pacientes en un pequeño cuarto iluminado con veladoras y un altar con cuadros y estatuas de Cuauhtémoc, la Virgen y otros santos. Se me pasó a mencionar que también don Lucio tenía un lugar donde tenía un altar con muchos santos, un dato muy interesante. Entonces, los enfermos eran acostados, descubrían la parte del cuerpo que era la afectada. Evidentemente sabemos que pues, hay muchas enfermedades, muchas heridas. Entonces ella con un cuchillo de 15 centímetros, un machete pequeño, y no crean que estaba esterilizado o algo así, ¿no? O sea, realmente era algo muy rústico. Entonces ella con este cuchillo era con el que realizaba las incisiones. Pero Jacobo comenta que era bastante sorprendente ver cómo, con un cuchillo que evidentemente no era un bisturí, o sea, no se veía como algo totalmente filósofo, ella con una facilidad enorme podía abrir las partes del cuerpo para poder realizar todo este tipo de operaciones. Incluso algo muy curioso es que todas estas operaciones se hacían sin ninguna anestesia. Entonces, y también estas personas que eran sometidas a la operación decían no sentir dolor. O sea, obviamente sí sentían un dolor, pero no un dolor acorde, ¿no?, a lo que estaban realizando, a la intervención quirúrgica que se estaba realizando en ellos. Y además, pues, Jacobo comenta algo que se me hizo igual muy curioso, que, por ejemplo, ella no realizaba una sutura tradicional, ¿no?, como la haría quizás a algún experto de la salud, alguna enfermera. Ella mediante, nuevamente, como les digo, pasaba nuevamente el cuchillo por esa área, y decía Jacobo que él veía como si por la parte por dentro de la carne cerrara automáticamente estas heridas. O sea, no había necesidad de suturar. Entonces, como les digo, ya fue uno de los casos más sorprendentes y de los más documentados que se tienen en México por Jacobo y por muchas otras personas de muchos ámbitos. Como les digo, una persona que tenía influencia en muchos campos, desde la política, la ciencia, muchos, muchos lugares. Podríamos quizás llegar incluso a compararla con María Sabina, de la que incluso también vamos a hablar más adelante. Como les digo, cuando eran cuestiones como las operaciones de cambios de órganos o cuestiones de tejidos, había veces en que las personas pues sí llevaban el órgano, de alguna manera conseguían los órganos para realizar la operación, y había otras cuestiones en las que ella materializaba todos estos órganos, que era la parte sorprendente, ¿no? Y que evidentemente era algo que llevó incluso a Jacobo a vociferar un Dios mío, ¿no? Por el asombro que le causaba ver estas manifestaciones, estas materializaciones de conocimiento que tenía precisamente Pachita. Entonces, como les comento, pues ya vimos cómo realizaba estos estudios. Muchas personas no tuvieron secuelas, o sea, realmente quedaron curadas después de estas intervenciones. Incluso hubo un seguimiento, como les digo, Jacobo cuenta de casos de personas que han sido atendidas por ellas, porque él se quedó con estas personas a atender, ¿no? A sus pacientes, para precisamente ver cómo era la metodología, la forma de trabajo que tenían estos chamanes, ¿no? Entonces él le dio seguimiento a dos pacientes que eran mujeres norteamericanas que tenían tumores en la matriz. Las enfermas se recuperaron en su casa posterior a la operación de Pachita, que evidentemente sí les decía que tenían que mantenerse después de eso 72 horas en cama sin ningún tipo de movimiento. Pasando estos días, se hicieron dos viajes después. Él habló con ellas de nuevo al año, a los 2 años, y confirmaron que los tumores habían desaparecido y que no había habido ninguna secuela. Entonces, pues podemos ver que los poderes de que tenía Pachita eran muy, muy importantes. Incluso, como les comento, después de esto, les decía a todas las personas que se sometían a sus operaciones que tenían que pasar 72 horas en reposo absoluto. Jacobo llega, dice que la vio en 4 operaciones de pulmón y 4 de riñón. Y como les digo, la gente llevaba a veces los órganos, a veces no. El cuchillo de monte, incluso Jacobo pensaba que llegaba a ser simbólico, porque realmente pues todo lo que hacía Pachita era totalmente sorprendente, ¿no? Como les digo, ella afirmaba no saber qué hacía su cuerpo cuando realizaba todos estos trabajos, sino que era su protector el que entraba en su cuerpo para pues de alguna manera hacer todos estos trabajos. Aquí podemos igual encontrar una diferencia y una semejanza con el caso de Don Lucio, que ya ven que igual habla de estos protectores, de estos cuidadores que prestan pues estas habilidades, ¿no?, a estas personas. Como les digo, ella decía que cuando estaba en este trance, que se encontraba en un jardín esperando, reposando, mientras su cuerpo pues era manejado por el emperador Cuauhtémoc. La misión, pues él decía que él estaba en Pachita porque su misión había sido interrumpida por la conquista. Entonces, que mediante pues la posesión, digámoslo así, del cuerpo de Pachita, que él lo tomaba como un envoltorio humano, pues era que podía seguir llevando a cabo la misión que tenía en este mundo. Entonces, ¿cuál es la concepción de la realidad de Pachita? Vamos a encontrar muchas semejanzas también con Don Lucio, ya que ella decía que pues estaban realidades alternativas, ¿no? La visible y la invisible, además de los protectores, que como les digo ya decía tener uno propio, que era Cuauhtémoc, que existía un padre supremo o un dios. Incluso ella también afirma que la reencarnación existe, como Don Lucio, y que esta jerarquía era así, ¿no? Seres humanos cotidianos, los protectores o maestros del tiempo, como decía Don Lucio, y el padre supremo o el pastor, ¿no? Como el pastor de pastores, como le menciona Lucio. Ella tiene mucho su origen o creencias en la cuestión del profeta Elías y de una religión que se llama Trinitaria. Es una religión que posteriormente les prometo que voy a investigar más sobre ella, porque se supone que nace aquí en México hace más de 100 años. Incluso por ahí vi hace poco en pues la página esta de Facebook famosa, ¿no?, de los icebergs, vi que se hablaba mucho de esta religión, ¿no? Mariana Trinitaria, realmente no me acuerdo exactamente ahorita del nombre, pero después se los investigo. Pero bueno, les digo, ya tiene mucho su origen en esto, en el profeta Elías, y sobre todo ella siempre toda su vida estuvo enfocada al desarrollo de la conciencia. Y ella nos comenta que también veía que el mundo se basaba en la constante pelea de dos fuerzas, que eran la luz y la oscuridad. Evidentemente ella decía que la luz era amor y oración, y por ejemplo que la oscuridad era la muerte, la degeneración, el engaño, las brujerías. Ella también decía que había enfermedades que podían ser causadas por personas, ¿no? Por maldiciones, por decirlo de alguna forma. Realizaba muchas cadenas de protección. Ahora sí que realmente pudo presenciar, ¿no? Cómo podía hacer estas liberaciones. Porque es muy interesante que además de todas estas intervenciones quirúrgicas, por llamarlas de alguna forma, pues Pachita también se dedicaba a hacer intervenciones de limpias o toda esta cuestión, ¿no? Entonces, hay un caso que sí, en su momento estaba yo leyendo este libro y sí, me recordó hasta la mano peluda, ¿no? Entonces ella habla de que una madre llega muy preocupada porque su niño de 7 años de edad en Parral, Chihuahua, tiene un daño causado cerca del corazón, ¿no? Que tiene como un dolor cerca del corazón y que además de eso tiene una conducta terrible, ¿no? Una muy, muy mala conducta. Entonces, pues obviamente Pachita lo atiende y al estar en presencia de Pachita, ella decide operarlo al día siguiente. Algo muy curioso es que al día siguiente, antes de llegar a la operación que iba a realizar Pachita, un coche que se encontraba en las inmediaciones de este lugar perdió el freno de mano y prácticamente casi atropella al niño, que fue salvado milagrosamente por una persona. Entonces, posterior a esto, luego fue llevado a la intervención. Fue acostado evidentemente en contra de su voluntad y el niño parecía poseído realmente, ¿no? Porque empezó a vociferar en otros idiomas, su voz se tornó ronca. Él obviamente, pues Pachita le dijo, ¿no? Que saliera, que dejara de molestar a este niño, ¿no? Él dijo que no le afectaban las amenazas. Y Pachita pues se dispuso con el mismo machete con el que realizaba las intervenciones. Se puso precisamente como a amenazar a esta persona, a esta entidad que estaba dentro del cuerpo del niño, de que lo iba a destruir, ¿no? Pero lo sorprendente que vio Jacobo es que al hacer el contacto con el machete de Pachita, dice que vio cómo salía del pecho del niño un objeto rectangular en forma de cubo y con un color como del carbón. Posterior a esta salida de este objeto de su cuerpo, el niño recuperó la razón. Obviamente tuvo que tener un reposo por una cuestión tan impactante como lo fue esto, pero que recuperó su salud y además de eso ya no tuvo alteraciones conductuales, como lo dice Jacobo, ¿no? Como les digo, él habla en términos más psicológicos, psiquiátricos. Entonces, este fue uno de los casos que más le sorprendió, además de los que ya les comenté, y además él le tocó ver a una persona, ¿no? Que tenía una de estas enfermedades raras, que estaba relacionada con la circulación, y vio cómo Pachita realizaba una operación en donde él pudo ver por fuera el corazón palpitante de la persona y ver cómo Pachita lo volvía a integrar al cuerpo. Él vocifera: Dios mío, Dios mío, Dios mío, al ver el corazón palpitante fuera. Y uno de los colaboradores de Pachita, que como Don Lucio les comento, ellos tienen como estos colaboradores invisibles quizás para la mayoría de las personas, pero que ellos comentan que son quienes los ayudan a poder realizar todas estas proezas. Entonces Jacobo dice que escuchó claramente sin verlo, porque les digo que no lo podía ver, cómo esta persona decía que él no era uno de los suyos porque todavía no aceptaba lo posible que era lo que él veía. Otro caso que fue totalmente sorprendente de Pachita, como les digo, realmente Pachita es un caso documentado con miles de casos que hay testimonios, hay fotos, o sea, ustedes realmente pueden encontrar miles de libros, miles de fotos, investigaciones científicas acorde a este tema. En este caso sorprendente, había una niña que estaba en estado vegetal prácticamente. Su masa encefálica había sido destruida por una sobredosis de anestesia cuando ella era muy pequeña. Estuvo asistiendo a 10 operaciones, que fue de hecho, digamos que la operación más compleja que tuvo Pachita. Pero después de estas 10 operaciones, en las que de alguna manera reconstruyó o sanó el cerebro de esta persona, esta chica volvió a caminar y ella había sido diagnosticada, porque evidentemente los padres de esta chica pues eran personas con un bastante nivel socioeconómico alto, ¿no? Entonces ya habían llevado incluso a la niña a la clínica Mayo, que es una clínica en Estados Unidos que como saben es de las mejores del mundo, Y ellos incluso le habían dicho que pues el pronóstico era nada favorable, o sea que realmente la niña le daban 2 meses de vida y ya. Entonces va con Pachita, le realiza estas 10 operaciones en las que prácticamente reconstruye, sana su masa encefálica, su cerebro. Y la niña tuvo 10 años más de vida, a los 10 años murió Pachita, casualmente a los 80 años como les comenté. Pero esta niña, de pasar de tener una esperanza de vida de 2 meses, vivió todavía 10 años, además de que recuperó el movimiento, recuperó el habla, porque pues la niña nunca pudo llegar a hablar, porque como les comento, esta cuestión fue desde muy pequeña. Entonces pues es uno de los casos que más le sorprendió a Jacobo dentro de cómo fue esta cuestión médica, ¿no? Porque imagínense, son casos que realmente, que quizás la medicina los da por perdidos o como algo que ya no tiene o vale la pena, y Pachita era capaz de realizar proezas en esta cuestión. Ella siempre decía, como les digo, que la hacía su hermanito, que era Cuauhtémoc, y la vestimenta que ella normalmente adoptaba cuando se hacía este tipo de cirugías, pues era una toga verde, obviamente como con retazos de las culturas antiguas aztecas. Y ella siempre se comenta que cuando llegaba a estas operaciones, cuando realizaba todo esto, su voz cambiaba, o sea, evidentemente no hablaba como ella era, adquiría una voz más fuerte, más masculina, más jovial. Entonces pues era varias de las cosas que llamaban mucho la atención. También ella nunca tenía luz eléctrica porque decía que afectaba todas las cuestiones. Obviamente sí usaba luz eléctrica, ¿no? Sino que en el área donde operaba pues no tenía luz eléctrica, porque precisamente ella decía que afectaba los campos energéticos, y ella siempre usaba velas para hacer todas estas cuestiones. Y algo muy curioso que llegó a ver Jacobo es que cuando ella hacía todos estos trabajos, llegaba como a iluminar una luz fosforescente verde, que él pensó que era alguna otra cuestión, pero varios de los discípulos de Pachita le dijeron que pues era precisamente como el reflejo de esta energía que ella utilizaba. Aquí está, como les digo, era espiritualista, trinitaria, mariana, sí lo anoté al final dentro de mis anotaciones. Entonces esa era la religión que ella tenía, es muy interesante, vayan a checarla, yo posteriormente pues igual les haré algún video corto explicando, ¿no? Entonces ella fallece en 1979, y pues ya, ¿qué más les puedo decir de Pachita? Que fue una persona sorprendente, con mucho conocimiento y que ayudó a miles de personas con cosas que realmente uno diría que no puede ser, ¿no? La siguiente chamana de la que habla Jacobo es de Doña María Sabina. César, ¿tú has escuchado hablar de Doña María Sabina? Que ella es más conocida, ¿no? Yo creo que ella es de las más conocidas en el ámbito popular, sobre todo por la cuestión de los viajes de hongos.
Fíjate que no, nunca la había escuchado.
Pues ella fue muy famosa, sobre todo en años anteriores, porque pues ya ella igual ya tiene bastante tiempo que murió. Fue considerada pues la diosa, la chamana de los hongos, porque ella utilizaba precisamente los hongos alucinógenos para poder entrar a todas estas realidades. Muchas personas, como tanto como Pachita, ¿no? O sea, políticos, músicos, científicos, cualquier tipo de persona acudía a María Sabina para poder ser guiado por ellas. Como les digo, con los hongos, ella tenía una comunicación directa en estos estados de trance, con esta realidad alterna, con este centro, esta latice, ¿no? Como lo postulaba en la teoría sintérgica Jacobo. Entonces ella, como les digo, tenía esta comunicación directa, y además Jacobo llegó a la conclusión en esta parte que tenía que haber una concordancia entre los variantes interhemisféricos para poder llegar a estas cuestiones. Entonces los campos neutronales y su interacción con el ambiente eran los que decodificaban toda esta cuestión. Entonces obviamente con ella no se pudo quedar mucho tiempo Jacobo, porque como les digo, era prácticamente María Sabina, era una rockstar, tenía filas y filas de gente todos los días queriendo ser consultados por ella. Entonces era muy, aparte de que era muy difícil acercarse a ella, pues imagínense, ¿no? Poder quedarse mucho tiempo con ella, pues no era posible. Él comenta que cuando fue con sus colegas a visitarla, realmente fue toda una proeza, pero que casualmente, como en el primer caso, en el camino se encontró una niña que resultó ser precisamente la nieta de María Sabina, ella era su abuelita. Entonces ella los llevó a la casa de la chamana, de María, evidentemente pues platicaron con ella igual de este proyecto, del libro que estaban haciendo, de los estudios científicos que estaban realizando. Evidentemente ella les ofreció un viaje de hongos. Y de nuevo, como en el caso de Don Lucio, ella nada más que ya sí igual les dijo, ¿no? Pues ¿cuánto están dispuestos a pagar? Nuevamente, posteriormente se dieron cuenta que el precio no era monetario, ¿no? Realmente era de que real, o, bueno, quienes han experimentado un viaje de hongos o estas situaciones de alucinógenos, sobre todo siendo más guiados, ¿no? O sea, no algo recreativo, sino algo ya más guiado, ritualístico, pues sabrán que es algo muy complejo, ¿no? Y que realmente es como una batalla contigo mismo, entrar a ese interiorizar mucho en ti, ¿no? Entonces realmente para algunas personas pues no es nada fácil poder estar consigo mismos, ¿no? Y sobre todo que ahí sí no puedes escapar de alguna forma, ¿no? Entonces dice Jacobo que dentro de estos lapsos del viaje de hongos que tuvo, pues llegaba a estar como muy ansioso, de repente se ponía muy ansioso, pues sentía mucha incomodidad. Y que él decía, como Doña Pachita decía San Pedro, San Pablo 7 veces, y que fueron las veces en las que él como que se estaba de alguna manera yendo de este viaje. Entonces él después concluyó que en ese momento pues sí le dio miedo esta Don María Sabina, ¿no? Porque dijo, no, pues ¿qué está haciendo, no? Lo hacía sentir incómodo de alguna forma, tanto que se terminó saliendo de la cabaña donde estaban y al otro día amaneció pues afuera de la cabaña tal cual, ¿no? Tirado en el campo. No amanece con sus colegas adentro con María Sabina. Y ya después pues se dio cuenta que esta fue como que la manera que le enseñó para mostrarle el problema que él tenía, que era que le costaba mucho precisamente la incomodidad, ¿no? Que siempre había sido con una persona a lo largo de su vida, que siempre había buscado estar cómodo, ¿no? Entonces como que esa forma, y por eso se refería mucho a que si estaban dispuestos a pagar el precio de este viaje, ¿no? Porque como les digo, pues nunca, o para muchas personas no es muy sencillo enfrentarse o conocerse a sí mismos. Ahora vamos a hablar de, como les digo, María Sabina igual podría ahondar mucho, pero pues yo creo que ella puede tener un episodio solita, ¿no? Realmente yo creo que María Sabina igual está muy documentado todo el conocimiento que tiene, todas las experiencias que ha tenido. Incluso hay una canción del Tri muy buena de María Sabina, ahí vayan a escucharla si pueden. Ahora vamos a hablar de Iván Ramón, que era precisamente un pariente lejano de María Sabina y que fue un psicólogo autóctono, que era muy curioso, ¿no? Que su personalidad cambiaba con su voz. Y volvemos de nuevo a estos temas de mediunidad. Él podía cambiar totalmente su aspecto y su voz conforme tenía estas diferentes personalidades. Desde muy chiquito se dio cuenta que tenía este tipo de habilidades, pero pues obviamente siempre fue muy castigado por su familia. Entonces por muchos años los mantuvo escondidos, hasta que obviamente conforme fue creciendo pues empezó a aceptar más todo este tipo de cuestiones. Él da masajes o dase golpes, que de alguna manera dice que, digamos que su manera de actuar, como lo hace, es mediante toques, mediante golpes, de manera sensorial. Y así es como equilibra energéticamente a las personas. Él habla mucho igual de esta cuestión del equilibrio energético, como Don Lucio, como Pachita, Doña Sabina, que muchas enfermedades también provienen como de estos desequilibrios energéticos emocionales, ¿no? Entonces para él era igual muy importante mantener ese equilibrio. A los 15 años entró en un trance, que fue donde terminó de desarrollar por completo estas habilidades. Algo que se me hizo muy curioso es que igual Iván Ramón se dedicaba mucho a hacer él sí más exorcismos, ¿no? Porque él decía que existían pues tanto como seres de luz como seres descarnados, por decirlo de alguna forma, de bajo astral, que habitaban con nosotros, ¿no? Que a pesar de que nosotros pues no los veíamos, ellos estaban en todos lugares, y que muchas veces este tipo de entidades pues eran las causantes de enfermedades, por ejemplo, mentales, ¿no? En el sentido, por ejemplo, de una depresión, ¿no? Que él decía que estos seres pues obligaban como al ser humano a estar en esa sintonía, por así decirlo. Entonces muchas veces él también realizaba exorcismos, como vimos en el caso anterior, y protegía al paciente. Llegó a curar enfermedades como cáncer. Como les digo, igual Jacobo estuvo con él. Él se quedaba con estas personas para constatar que y dar seguimiento de que estos casos no fueran como charlatanería, porque evidentemente hay muchos charlatanes, ¿no? Así como hay personas que realmente quizás sí tengan conocimientos ancestrales o poderes fuera de lo común, hay por cada uno hay 10 charlatanes. Entonces, pues sí, es muy complicado, muy complejo poder encontrar a una persona que realmente, o dictaminar, ¿no? Científicamente, que una persona sí tenga este tipo de habilidades extrasensoriales. Como les digo, se supone que él igual entraba como en un estado de mediunidad, en un estado de trance, que era cuando realizaba pues todas estas operaciones. Jacobo dice que le llegó a ver 4 personalidades alternas, ahora sí que en el tiempo que lo estuvo conociendo. En uno era un anciano, en uno era un chino, un médico chino, cosa curiosa, que era la personalidad como que usaba para poder curar personas. En otra era un guerrero antiguo y en otra era un filósofo. Entonces él podía adoptar cualquiera de estas 4 personalidades y utilizar al máximo como todo el conocimiento que tenía, porque él decía que eran como sus vidas pasadas, ¿no? Que él conocía sus vidas pasadas y que era como podía acceder pues a todo este tipo de conocimiento que ya había aprendido en otras existencias. Entonces, como les digo, pues realmente en este estado dicen que, ahora sí que Jacobo y su equipo dicen que la atmósfera se podía tornar eléctrica, o sea que se sentía electricidad en el ambiente, y que además realmente él podía dar discursos magníficos, ¿no? O sea, como realmente si fuera un filósofo antiguo, no era como que estuviera, porque evidentemente también por ahí había visto que les hacían diferentes pruebas para ver que no repitieran lo mismo, ¿no? O sea, que realmente sí tuvieran conocimiento real de lo que estaban hablando. Él decía que pues obviamente estaba todo regulado por el poder femenino, que era la naturaleza o la tierra, y el masculino, que decía que era el padre o Dios, que el padre era el que guiaba y la madre que era la que manifestaba. Haciendo otra analogía, él decía que Dios decidía y la tierra era la que ejercitaba o llevaba a cabo esta acción, ¿no? Entonces, él dentro de su concepto, ya estamos llegando igual a la concepción de la vida, de cómo la veía este Iván. Entonces, él decía que Dios utilizaba a los seres realizados como los elementales para poder ayudar a los seres humanos. Entonces, los seres humanos pues tenían esta relación con los elementales y precisamente usaban este conocimiento, esta relación para realizar todas estas proezas. Como les digo, él hablaba mucho de buscar un equilibrio, precisamente mientras hay equilibrio hay salud, decía, ¿no? Y en todo sentido, ¿no? Un equilibrio nutricional, un equilibrio emocional, pues puede prevenir muchas enfermedades a la postre. Por ejemplo, no sé si uno mantiene un equilibrio, digo, no soy el mejor para decirlo, ¿no? Pero si uno mantiene un equilibrio, pues como en su comida y todo eso, pues obviamente su salud va a estar mejor, ¿no? Entonces, como les digo, también él postulaba mucho de lo que hablamos anteriormente, que muchas enfermedades mentales eran causadas como todos este tipo de seres de infradesarrollados, que tanto podían ser, pues como podían entrar en contacto a la persona por acciones que realizaba o también ser trabajos mandados por algunas personas. Entonces él también realizaba este tipo de liberaciones de trabajos que alguna otra persona mandaba, él podía liberar a las personas. Y pues evidentemente esto fue diciendo que tuviera muchos adeptos que iban a visitarlo. Él también creía, como les digo, en la reencarnación, en las leyes de causa y efecto, y afirmaba conocer sus vidas pasadas. Él dijo que llegó incluso a vivir en los tiempos de los aztecas y que en ese tiempo era sirviente de Huitzilopochtli, y que desde ahí también de donde adquiría todos esos conocimientos ancestrales. Como les digo, él decía que igual acudía mucho a los habitantes o a los dioses del panteón azteca, a los volcanes, que en ese tiempo nuestros antiguos muchas veces los conocían como las luminarias. Y además hablaba de que en Guanajuato existía una laguna llamada la Laguna Yuridia, y que conforme a la coloración del agua que tuviera y el nivel que tuviera, pudieras determinar, como predecir ciertas cuestiones climáticas. Él decía que era un hecho indudable que existían los superhumanos o gente con este tipo de habilidades. Y pues realmente Jacobo decía que, pues sí, tanto como la ciencia quizás no lo valida, pero tampoco niega esta posibilidad, ¿no? Entonces, es algo que precisamente por eso a Jacobo le interesaba mucho abordar desde el método científico a todas estas personas, de poder realizarles estudios que fueran comprobables, cuantificables. Muy, muy interesante lo que estamos hablando el día de hoy. Y también él decía que la psiquiatría contemporánea también ha estudiado la herbolaria. Esto ya comentario de Jacobo. Y que, como les dije en un principio, ¿no? Que había 2 corrientes dentro de toda esta cuestión de la psiquiatría, ¿no? Que quienes estaban, que sí apoyaban como la ciencia totalmente, o sea, deslindar totalmente estos conocimientos ancestrales de la ciencia, y habían quienes creían como Jacobo que podían complementarse. Vamos con otro caso, estamos llegando ya casi a la hora del programa. Yo creo que voy a terminar dividiéndolo en dos partes. Cuando lleguemos a la hora y cachito, ya veré yo por dónde nos pausamos. Porque pues sí es muy interesante, pero les digo, hay mucho, mucho, mucho que hablar. Entonces yo creo que sí da para otro episodio. Así que díganme igual por aquí en los comentarios si les gustaría que se hiciera otro episodio. Pero vamos a seguir ahora con un caso de Hidalgo. Así es, en Hidalgo existe una persona llamada Doña Asunción que adquiere sus poderes cuando muere su hijo. Ella pierde la conciencia en el velorio y las personas que estuvieron en este momento que ella pierde la conciencia dicen que tuvo un cambio de voz, como le hemos estado comentando, como estos casos de trance, de mediunidad. Les digo, ya tiene este cambio de voz, entonces pues tuvo que ser apoyada, auxiliada por sus familiares. Y pues obviamente ella no sabía qué había pasado, incluso le pidió perdón a los familiares. Les dijo, no, que lo siento. Ella igual pensó en algún momento que quien había tomado posesión de su cuerpo había sido su hijo, ¿no? Pero lo curioso es que ella decía que afirmaba que esta persona que había entrado en posesión de su cuerpo y para ayudarla había sido el asesino de su hijo realmente. O sea, no había sido su hijo, sino que era el asesino que se había arrepentido de lo que hizo y que había estado desde ese momento ahora dispuesto a ayudarla en todo lo posible. Es que hace mucho, mucho calor, por eso si me ven que tomo agua es porque pues, hace calorcito. Entonces les digo, a partir de ese día del velorio en el que ella pierde el conocimiento, todo cambia. Dicen que esta Doña Asunción pues se iba a una silla y de repente estaba, no sé, así normal, y de repente pues perdía la conciencia y entraba en estos estados de trance. Posteriormente, algo muy curioso es que es presentada con Iván Ramón, que es la persona de las que les hablé en el caso anterior, y junto a él, Asunción, ahora sí que Iván y Asunción fueron de las personas que más sorprendieron a Jacobo, ¿no? Porque como le y por eso les decía hace rato que una de las personalidades de Iván era la de un doctor chino. Entonces llegó un momento en que, imagínense esto totalmente surreal, ¿no?, que estaba un oaxaqueño y una hidalguense hablando en perfecto chino enfrente de Jacobo. Realmente fue algo que le sacó totalmente, que le voló la cabeza, ¿no? Porque los dos estaban hablando en un perfecto chino cuando ni siquiera, ahora sí que ni se conocían previamente, y además ninguno de los dos obviamente conocía este idioma, ¿no? Bueno, Iván ya sabemos que sí era una de las personalidades, pero pues no es como que se haya puesto de acuerdo con Doña Asunción, ¿no? Entonces les digo, en este lenguaje empezaron a hablar, le dieron un masaje sobre la nuca y sobre la frente a Jacobo, o a las personas que podían acudir. Igual, algo curioso de Doña Asunción es que su método de análisis era igual sensorial, mediante la imposición de las manos en diferentes partes del cuerpo. Entonces, por ejemplo, también nos comentaba que, hablamos de nuevo de los linajes, se dice que si alguien en la familia tenía ese don, alguien al morir dejaba ese don heredado, y no tenía que ser algo directo, ¿no? A lo mejor no se lo pasas a tu hijo, ¿no? Se lo pasas al nieto, se lo pasas al sobrino. Ahora sí que realmente no era quizás directo, pero sí era un linaje de poderes que se mantenían en esa familia precisamente, ¿no? Ella decía, como esta Pachita, que no recordaba nada de lo que sucedía en estos momentos en el que ella entraba en trance y donde hacía todo este tipo de proezas, porque perdía la conciencia como al estar en este momento. Como les digo, estamos viendo casos de psicólogos autóctonos, como lo llamaba, que han sido, han hecho grandes proezas. Incluso esta misma persona, y se me hizo muy curioso, ¿no?, que ya es un libro, pues ya tiene sus años, y esta persona pues sí le dijo a Jacobo que podía escribir, que pues ella estaba interesada, ¿no?, en conocer más personas que pudieran ayudarla a seguir investigando, estudiando acerca de todos esos temas de la conciencia. Jacobo también hace un breve resumen de Don Juan Matus, que igual lo vamos a dejar para otro episodio, porque hablar de Don Juan Matus, quien fue un chamán nahual y que también evidentemente yo creo igual es muy conocido por todos, sobre todo por Carlos Castañeda. Lo haré para otro episodio, hablándoles más acerca de toda esta cuestión de todos los libros, porque realmente igual es un tema que se puede, que nos da para todo un episodio. Entonces, como algo sencillo, pues como que de alguna manera Jacobo describe el pensamiento de Juan Matus, que él decía que cada ser humano posee un mecanismo que controla dos bandas internas y externas, que son como estas líneas, ¿no?, y que son ejercitadas precisamente por la voluntad. esa multitud de bandas. Un mecanismo que es el punto de encaje, que es una posición fija, es el que ayuda a mover, ¿no?, mediante la voluntad y poder penetrar en todos estos estados altos de conciencia. Entonces, mediante esta cuestión explica la alineación que tuvieron pues Iván y Asunción al realizar como un punto de encaje precisamente, ¿no? Entre esta múltiple, entre las múltiples bandas que él lo explicaba de esa forma, cuerdas, ¿no? Podríamos darle un ejemplo de cuerdas, como la teoría de cuerdas, ¿no? Que había muchas cuerdas, entonces llegó un punto en que hubo un punto de encaje entre estas dos cuerdas y él de esa manera explica el hecho de que pudieran haber realizado eso, ¿no? Porque realmente, como les digo, Doña Asunción no es como que a lo mejor... Él daba la explicación de que quizás Iván, al controlar esas bandas, lo que hizo fue meterla como a la misma frecuencia de cierta forma, ¿no? Entonces, con esta explicación él trata de dar a entender o cómo él cree que fue lo que pasó científicamente, ¿no? Ahora vamos a hablar de la última persona del episodio de hoy, que fue Don Inocencio Flores de la Cruz. Él fue estudiado por Eduardo Almeida Acosta, un profesor de psicología de la UNAM que tuvo estudios en Puebla. Don Inocencio nace en San Miguel Chinacapa, en Puebla, un 18 de agosto de 1983. El poder de Don Inocencio lo toma de su abuelita, lo hereda de su abuelita. La abuelita siempre fue muy dedicada a todas estas cuestiones de la brujería, del chamanismo, de todos estos misterios, ¿no? Pero ella igual siempre fue muy reacia a enseñarle a Don Inocencio, ¿no? O sea, ella realmente no quería enseñarle, pero pues él, siendo un niño muy curioso, siempre estaba detrás de ella escuchando. Él dice que él se dio mucho valor con Dios porque él decía, no, pues sabes que yo quiero aprender y hacer las mismas cosas que mi abuelita sabe hacer, ¿no? Entonces su abuela siempre estaba precisamente cuidando que no la anduviera siguiendo, ¿no? En las cosas buenas a lo mejor sí lo dejaba, pero en todas las cuestiones de que... Porque, por ejemplo, obviamente su abuela sí se dedicaba a la hechicería, ¿no? Ella sí hacía, por ejemplo, trabajos muy comunes, ¿no? Como el endulzamiento, de que, ay, quiero que esta persona me amarre, quiero que la persona se enamore de mí. Entonces, en este tipo de cuestiones, por ejemplo, posteriormente ya Don Inocencio, cuando es grande, él toma la decisión de no aceptar ninguno de esos trabajos de hechicería, ¿no? Porque él, por ejemplo, él no estaba de acuerdo en modificar la realidad en esa forma mala, ¿no? O sea, realmente contra la voluntad de alguien, si lo llamamos de alguna forma, ¿no? Entonces, les digo, muere la abuelita de Don Inocencio. Él realmente, obviamente, estuvo aprendiendo, pero posterior a su muerte es cuando termina de desarrollar todos estos poderes. Entonces, se dice que Don Ernesto fue practicando estos poderes en una epidemia, que en una epidemia fue donde hizo su primera curación, ¿no? Ya que en esos tiempos, pues, y yo creo que todavía en algunas comunidades sigue esa creencia, ¿no? De que llevaban mucha... que las personas las llevaban al médico a morir, ¿no? Sabemos que no, o sea, también es un pensamiento muy extremista, ¿no? Sabemos que la medicina también es importante, pero pues ellos tenían mucho esa creencia, ¿no? De que prácticamente si iban al médico, pues era a morir. Entonces acudieron con Don Ernesto, en esta epidemia cura a la persona. Su compadre obviamente empieza como a difundir la voz, ¿no? De que Don Inocencio tiene poderes. Entonces empezó a hacer muchas curaciones en San Miguel Sinacapan. Como les comento, tomó esta decisión desde que tuvo esos poderes en no hacer daño, no ir en contra de la voluntad de ninguna persona. Dentro de los instrumentos que él utilizaba, por ejemplo, era el saúco en forma de cruz, las babas como velas, copal, incienso. El copal es muy importante en todas las tradiciones autóctonas como un incienso protector. Incluso por ahí alguna vez les comentaré una anécdota muy curiosa que tuve buscando un templo del dios Hecatl, pero igual será en otra ocasión. Uno de los casos igual que fue muy, digamos que, pues sí, sorprendente, fue de un niño que no podía orinar y que prácticamente ya había sido llevado a doctores y que pues evidentemente, ¿no? Sería como los gatitos que no sé si han visto que de repente pues como que se les tapa de alguna, o sea, no sé el término médico, pero digamos que se les tapa y ya no pueden orinar. Entonces el niño no podía orinar, obviamente eso lo iba a llevar a tener muchas enfermedades. Don Ernesto pues ahora sí que también se supone que de alguna manera lo trata, porque se decía que también él sabía como de cierta forma dar, pues no me gustaría decir masajes, pero ya ven que existe como esa cuestión de los hueseros. Entonces se decía que él también era huesero, entonces también sabía hacer como ese tipo de cosas. La cosa es que curó al niño. El niño luego después de las cosas que hizo Don Inocencio orinó prácticamente ahí enfrente de todos. Entonces pues uno de los casos más sorprendentes para este psicólogo que fue el que lo estudió, que como les digo, en este caso de Don Inocencio, pues no es Jacobo quien lo estudia, sino que como él menciona, tiene muchos colaboradores científicos estudiados. Él, en este caso, el que lo estudió fue Eduardo Almeida, un psicólogo, ¿no? Entonces, como les digo, curó al niño, también se dedicaba a hacer muchas ofrendas en casas, donde llevaba frutas, inciensos, veladoras, y que iba casa por casa pidiendo por el bienestar de la familia. En el caso de si tuvieran, por ejemplo, cosechas, pues obviamente pedía que tuvieran todo bien. Su hijo también siempre quiso como pues aprender del padre, ¿no? Pero siempre le dijo que pues ahora sí que realmente no quería como enseñárselo a su hijo, ¿no? Realmente terminó adoptando quizás la postura que tenía su abuelita con él, ya que termina enseñándole a una tía de su hijo y a una nieta que él tenía. Obviamente ya quizás después el hijo sí pudo aprender de ellas, pero él realmente en su momento no quiso como enseñarle a su hijo, que estaba muy interesado en entrar, ¿no? Como a toda esta cuestión de la curación de los conocimientos chamánicos. Pues como les digo, él también posteriormente a esta tía, a esta nieta, les enseñó oraciones para todo tipo de cuestiones, para todo tipo de protección. Entonces, pues es una de las personas igual muy interesantes que nos ayudan a entender pues la complejidad que tiene el estudio del chamanismo, de los diversos chamanes que existen a lo largo de nuestro país. Y pues yo creo que hasta aquí dejamos el episodio del día de hoy. Ha sido un placer estar con ustedes en este episodio del Baúl del Miedo. Estoy seguro que el día de hoy tocamos un tema muy muy interesante. Entonces díganme si quieren una segunda parte. Hay muchos más casos de personas que han tenido este tipo de poderes extrasensoriales y que fueron estudiadas científicamente por Jacobo Greenberg y sus colaboradores. Bienvenidos. Espero que hayan disfrutado el mucho el episodio del día de hoy.
Miedo.
Le doy un traguito nuevamente. Por cierto, para que no vayan a pensar, yo no tomo. Entonces, pues, ya saben, les agradezco que se hayan quedado hasta este momento del podcast. Espero que hayan disfrutado mucho de este tema, de todos estos casos de personas que tenían estas habilidades. Y pues nos vemos en un próximo episodio del Baúl del Miedo. No olviden suscribirse a todas nuestras redes sociales. Estamos en YouTube como el Baúl del Miedo Investigación Paranormal, en todas las plataformas de podcast como el Baúl del Miedo, en Facebook como el Baúl del Miedo y en Instagram como arroba el Baúl del Miedo Oficial. Así que no lo olviden, vayan a seguirnos y les encargo que dejen aquí abajito un comentario, un like, que compartan este episodio si quieren que este conocimiento llegue a más personas. Y claro que si quieren apoyarme, pues igual me va a ayudar mucho que en Spotify, por ejemplo, que aquí en YouTube dejen su comentario y su like, y en Spotify que nos den 5 estrellas y que pues nos pongan en guardados, ¿no? Para que automáticamente cuando yo suba un podcast nuevo, pues puedan ustedes disfrutar totalmente de él al instante. Nos vemos. Buenas noches.
Más. Este es el baúl del miedo, donde encontrarás misterios, anunnakis, reptilianos, masones, illuminatis y muchas cosas más. Ven a disfrutar del baúl. Ven a disfrutar.